Bueno, estamos de vuelta, 32 minutos sobre las 8 de la mañana. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de una solución a un asunto que tuvo pues muchísima polémica a lo largo de este verano. Hablamos de los turistas que accedieron a la base del volcán de Calderón Hondo, de la entrevista posterior en la que ellos mismos argumentaban por qué lo habían hecho, la falta de señalética, entre otras cuestiones, y cómo el Ayuntamiento de La Oliva ha querido atajar esta situación y, sobre todo, crear una mayor conciencia. Hoy está con nosotros Marcelino Umpierrez. Bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, Marcelino, usted es concejal de turismo, concejal además también de gastronomía, hablaremos de este asunto. Han creado o quieren crear un centro de interpretación, varias guías y de alguna forma alertar sobre el cuidado o regular el ascenso a Calderón Hondo. ¿Cómo se va a llevar a cabo?
Sí, bueno, decir que estuvimos hace una semana en Madeira, en la primera asamblea que celebra Ecotour 2 en su segunda fase. En la primera saben que culminamos el proyecto del Centro de Interpretación de la Ruta del Agua. Está finalizado, ya prácticamente culminando las obras que las vamos a poner en marcha y en apertura próxima para que sea un centro de visita más para turistas y locales en el municipio de La Oliva. En esta ocasión, en Ecotour 2 hemos presentado un proyecto que todavía es una idea porque para eso fue la primera asamblea, para crear los vínculos de cada uno de los destinos que estamos en Ecotour 2. Y a nosotros nos pareció que el proyecto, la alineación de Bayuyo, es fantástico precisamente para conservar un espacio que se está, digamos, castigando continuamente cada día y que a través de esos jóvenes que hicieron ese vídeo prácticamente ha dejado a la isla en evidencia de algo que teníamos que haber actuado hace mucho tiempo y que pretendemos hacerlo ahora con este proyecto.
¿Cuándo comienza este proyecto?
Bueno, prácticamente la idea está presentada y ya estamos trabajando con técnicos. Nos sentaremos con el Cabildo Insular también, con el área de medio ambiente, evidentemente, para fijar, y canalizar un poco cuál es la idea del proyecto, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que lo principal es controlar, organizar, regular las entradas y sobre todo adecentar y adaptar el acceso al Calderón Hondo. Es un proyecto que está basado en los 7 conos volcánicos que están alineados, por eso se llama la alineación de Bayuyo, están alineados desde el Calderón Hondo hasta Bayuyo, hay 7 conos volcánicos. Esos conos volcánicos fueron producto de la actividad vulcanológica en su momento que hizo incrementar la isla hacia el norte y que son precisamente los que han formado también la isla de Lobos. O sea, mira si tenemos ahí material e historia para exponer en ese centro de interpretación que pretendemos poner en la entrada precisamente del volcán Calderón Hondo.
Bueno, estábamos viendo imágenes ahora mismo, Marcelino, mientras usted nos contaba este proyecto, que es francamente interesante, imágenes de ese acceso al volcán, en este caso de esos turistas, porque lo documentaron en vídeo, la entrevista posterior, donde ellos luego explicaron e incluso, bueno, pues se atrevieron a dar determinados consejos, incluso invitaron a colgar un panel informativo que ellos mismos iban a costear a la Consejería de Medio Ambiente o a cualquier representante para que, bueno, otras personas no hicieran lo que ellos han hecho. No deja de tener su cierta gracia. Pero bueno, en este caso ellos porque lo han documentado, lo han grabado y lo han subido a redes sociales. Pero ¿qué está ocurriendo a diario en Calderón Hondo y en otros espacios naturales de la zona norte?
Pues a diario, efectivamente, pues evidentemente tenemos una cantidad de visitas de gente que quiere vivir y quiere disfrutar la naturaleza. Hablamos también del Barranco del Jabre, el Valle de los Encantados o de los Enamorados, como se le ha puesto también, o incluso la Isla del Lobo, ¿no? Por sacarse la fotito, hacerse el selfie, sin darse cuenta del daño que le estamos haciendo al medio, ¿no? Entonces nos preocupa mucho. Calderón Hondo, desde luego, es uno de los espacios más visitados de Fuerteventura. Cada día, desde primera hora hasta última hora, están aparcando vehículos allí, con familias, con niños, accediendo por caminos que son bastante peligrosos. De hecho, ya ha tenido que activarse más de una vez el sistema el dispositivo de emergencia, incluso con helicóptero, para evacuar gente que han sufrido caídas. Y bueno, eso es debido, pues, precisamente a a la no regulación y a no, al no control de la subida a ese espacio, que es peligroso porque además el propio, digamos, visitante ha hecho diferentes rutas, ¿no? Está dejando huellas que están haciendo daño al propio entorno, ¿no? Entonces, bueno, ese proyecto yo creo que es una solución y va a evitar por lo menos, sobre todo, la conservación, es lo que pretendemos, y controlar el control y la regulación de las visitas.
Bueno, pues vamos a ver cuándo ve la luz. Hablamos de ese centro de interpretación, las guías que van a regular el acceso a Calderón Hondo. En materia de turismo teníamos hoy datos muy positivos. Fuerteventura está por encima de la media de Canarias y así lo han reflejado pues la cuenta de beneficios de los establecimientos turísticos y los niveles de ocupación. ¿Cómo ha sido el verano en el norte, Marcelino? ¿O cómo está siendo este verano? Porque todavía no ha terminado para la temporada.
Vamos a cerrar septiembre con un casi lleno absoluto, la verdad. Ayer estaba precisamente sentado con uno de los directores de hoteles y estaba prácticamente lleno. El problema es la incertidumbre, ¿no? Que estamos trabajando casi con datos a 30 días escasos. Antes ya sabíamos las cifras de invierno, de por lo menos con meses de antelación, antes de acabar el verano, ya sabíamos la ocupación que íbamos a tener en invierno. El verano ha sido excepcional, ha sido increíblemente bueno, yo creo que en todos los destinos turísticos de Canarias, precisamente Fuerteventura destaca por esos niveles de ocupación, y La Oliva también. Entonces, ahora mismo estamos cerrando el mes de septiembre con ese verano largo que se amplía hasta septiembre, y lo de invierno son cifras muy buenas, pero también es verdad que el nivel de cancelación casi es el mismo nivel de reserva. Entonces, habrá que esperar un poco y trabajar con un espacio corto de tiempo que bueno, eso al final crea incertidumbre y también imprevisión en el empresariado turístico.
Bueno, esa incertidumbre que nos están relatando se intenta paliar, pues me imagino, con un calendario que sí comienza ahora, que es la asistencia a ferias, la organización de certámenes. Usted está muy vinculado a la gastronomía, de hecho tiene un área específica para ello, separada de comercio, para darle un especial valor a estos establecimientos. Hemos visto que ya han anunciado un concurso, el segundo, de cocina, que va a tener lugar en octubre. ¿Qué acciones para fidelizar a esos turistas, para atraerlos?
Sí, bueno, tenemos desde turismo, comercio y gastronomía, ¿no? Tenemos varios eventos que bueno, se vienen realizando durante todos los años, como la Oktoberfest, que es el primer evento que tenemos la próxima semana, el 30 de septiembre, del 30 al 2 de septiembre, que junto con Belísima es un poco la estrategia que teníamos, hacer diferentes eventos de la cultura, la gastronomía, implicar un poco mercados que son fieles a la oliva, ¿no?
Belísima fue aquel fin de semana dedicado a,
sí, en junio,
al mundo italiano, ¿no?
Efectivamente.
¿Volverá este año, Marcelino?
Sí, yo espero que sí.
Tuvo éxito al fin y
al cabo,
¿no? Sí,
la verdad que estuvo muy bien y yo creo que lo hemos creado para quedarse. Bueno, otra cosa es que luego con los cambios de gobierno, tú sabes que
ya.
Aquí, por muy bien que sea, muy bueno que sea el evento, a lo mejor, pues como lo crearon otros, pues bueno, espero que no, porque funcionó muy bien. La Oktoberfest ya, este es el tercer año que lo hacemos y creo que va a estar muy bien. Será del 30 de septiembre, o sea, el viernes de la semana que viene, hasta el domingo día 2, ¿no? Efectivamente, repetimos el concurso del Mercado de las Tradiciones, que tuvo tanto éxito, con 9 cocineros, todos ahí a hacer el mejor menú del mercado con productos que se compren allí, y un poco para poner en valor también el Mercado de las Tradiciones, que está siendo el lugar de los productores locales y también de artesanos. Después tenemos, a finales de octubre, tenemos la Feria del Mar, que es una novedad que queremos poner en marcha ahora. Es una exposición náutica con un espacio gastronómico también, y una parte muy importante que sería la de las conferencias, jornadas, ponencias en la Escuela Náutica también, ¿no? Eso para terminar octubre. Luego tenemos el Festival Internacional de Cometas del 7 al 13 de noviembre. Estuvimos este fin de semana en Dieppe, que es la ciudad francesa donde se celebra probablemente el Festival de Cometas más importante de Europa.
Sí.
Y además estuvimos aprendiendo mucho allí de cómo lo llevan a cabo. Quizás tienen una parte más comercial que nosotros, la nuestra es muy promocional, muy en la naturaleza, y hemos aprendido temas, incluso hemos entablado conversaciones para llegar a una especie de colaboración entre los dos festivales. Estamos hablando de un festival que reúne a 300 cometistas. Nosotros este año llevamos por 200, o sea que tan lejos no estamos. Estamos ahí y este año tiene la novedad que vamos a cambiar el espacio en la zona habitual donde estaba por cuestiones de impedimentos medioambientales. Lo queremos trasladar a la zona del Hotel Uria Beach. Hemos creado una mesa de trabajo por primera vez con técnicos de medio ambiente del Cabildo Insular y los propios del Ayuntamiento de La Oliva, y todos han creído conveniente usar el espacio de la plataforma sólida o consolidada que hay en el Hotel Uria Beach para poner ahí todo lo que es la infraestructura, carpa, incluso un pequeño bar que siempre ha demandado la gente cuando va allí, aunque sea para comprar agua. Comodidades para los cometistas, y las cometas estarán un poquito más hacia el sur, ¿no? Es un cambio que yo creo que va a ser muy beneficioso para todos y que va a evitar también ese tapón que creamos en la zona aquella con aparcamientos y el tráfico, ¿no?
Efectivamente, que el año pasado se puso en evidencia, ¿no?, que no puede seguir una edición más colapsando la carretera de aquella manera, que si hubiera ocurrido algo muy grave, era muy difícil salir.
Sí, era muy complicado. Incluso pusimos un servicio, un shuttle bus, para desde Parque Holandés y Corralejo, para evitar que la gente fuera con sus coches. Se llenaban, pero es que aún así, claro, se veía prácticamente bloqueado el bus, para la guagua, para ir con la agilidad que nosotros pretendíamos. La idea y la propuesta nuestra era cerrar la carretera y el que quería ir a las cometas que fuera con los autobuses, ¿no? Pero va a ser complicado por los accesos que hay hacia los hoteles, la gente que quiere ir a las playas y tal. Entonces, este año estamos programando ampliar ese servicio de traslado en guagua desde Parque Holandés y desde Corralejo, y vamos a desentar una zona próxima a los hoteles para aparcamientos también.
Bueno, eso será del 7 al 13 de noviembre.
Del 7 al 13, se incrementan 3 días el festival. Sí, antes era de jueves a domingo, este año vamos a empezar desde el lunes, con actividades paralelas al festival, lúdicas, temas de talleres y concursos para niños y tal, implicar un poquito a los niños de carácter medioambiental toda la temática.
Bueno, pues bueno que se apunten nuestros oyentes todas esas fechas sobre la Feria del Mar, que esta sí que es una novedad. Hemos hablado mucho sobre esa infraestructura que usted quería crear, el mercado.
Sí.
El mercado del mar, ¿cómo va? Que iba a unir mercado de producto local con gastronomía, platos elaborados, como otros mercados que conocemos en otros lugares.
Bueno, el mercado del mar, Nuria, la novedad es que ya tiene la financiación a través del plan de sostenibilidad turística del Cabildo Insular, donde alcanzó una cuantía de 9,5 millones, de los cuales 1.450.000 está para el mercado, está definida ya para el mercado del mar, ¿no? El otro día tuvimos una reunión con la consejera y con los técnicos. Nos comentan que todavía no se ha transferido esa partida al Cabildo, pero ellos van a adelantar los trámites de contratación para empezar ya con los proyectos que habíamos presentado. Se empieza por la playa y a continuación ya con el resto de obras, y uno de ellos es el mercado del mar. Nosotros teníamos una pequeña traba ahí porque el uso del suelo era residencial, pero ya la hemos solventado, es un uso consolidado porque siempre fue un mercado, por lo tanto lo que vamos a hacer, mercado también del mar, nos permite también hacer la obra que pretendemos y que contempla el proyecto, ¿no? Estamos muy ilusionados. Yo espero que este año se tramite ese expediente de contratación y se adjudique la obra ya, ¿no? Esperemos, antes de finalizar el año, al menos que se comience, ¿no?
¿Dónde será la ubicación?
En el actual mercado, en la calle María Santana,
sí,
que está entre la calle La Iglesia y la tenencia de alcaldía, el parque infantil.
Okay.
La obra del mercado no es solamente en el edificio, que se va a demoler y se va a hacer un edificio nuevo, ¿no? Uh-huh. Con 80 plazas de formación para hostelería y turismo, sino que además se va a actuar en la calle, ¿no? Se pretende que ese nexo que hay entre el parque infantil y la calle de la iglesia, que es la calle de la restauración, digamos, que tiene mucho movimiento gastronómico,
sí,
pues se una a través del mercado, ¿no?
Uh-huh.
Se va a actuar mucho en la calle, incluso en la calle. La calle va a permitir que a través de paneles solares, energía solar, se alimente también el mercado, que será autosuficiente, ¿no?
Bueno, es un proyectazo.
Es un proyecto muy bonito que además de los espacios de formación tendrá la parte de abajo gastrobares, que un gastromercado que será para lo típico, lo que vemos hoy en día en todos los mercados, que la referencia es Mercado San Miguel, y lo que pretendemos crear ahí un ambiente de mercado, consumo allí en sobre la marcha, poniendo mesas altas en, durante toda esa callita, que es una preciosidad. Queremos actuar también en las casas que están enfrente del mercado, que son todas casas terreras, casas marineras, que es que las fachadas están bastante deterioradas y que pretendemos también ambientarlas en
echando
ese
una
espacio.
Mano a los vecinos en
Exacto,
este caso.
Efectivamente, eso es.
Bueno, en cuanto a mejora de la imagen de los pueblos en general, lo hemos visto en el Cotillo y en otros enclaves, aquí La Oliva sí se ha puesto las pilas, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Hombre, hemos puesto, bueno, sabes que Pilar, que cada vez que tiene la oportunidad, lo dice, ¿no? Ella desde el principio ha querido poner sobre la mesa la intención de mejorar la estética y el envejecimiento del municipio. Y yo creo que hemos trabajado de manera conjunta diferentes áreas de gobierno para que así sea y así se note. Yo creo que la limpieza, sobre todo la limpieza, ha aumentado muchísimo el esfuerzo de conseguir un municipio bastante respetuoso y limpio. Hemos hecho muchas campañas de concienciación, las playas están mejor y yo creo que el embellecimiento de los pueblos con diferentes obras, actuaciones también en los espacios públicos, es notorio ahora mismo, ¿no?
Bueno, Marcelino, para terminar, porque sé que tiene que coger un vuelo, como mínimo en la agenda de hoy. Políticamente, ¿cómo se encuentra el municipio de La Oliva y cómo lo ve usted sus previsiones para el 2023? Estamos hablando de uno de los lugares más convulsos a lo largo de la historia, que ahora parece que, en donde parece que aparentemente se respira una cierta tranquilidad, pero también se está hablando de posibles conjeturas, alianzas o incluso, bueno, contactos con el Partido Popular de Fuerteventura, que parece que pudiera tener una sensibilidad o una cierta apertura a recuperar a personas que ya formaron parte. ¿Cómo está esa situación de cara a 2023?
Bueno, la Oliva venía de muchas mayorías absolutas y teníamos cierta tranquilidad.
Bueno, sí,
y eso,
es cierto.
Eso se ha roto y ahora estamos con un gobierno, como le llaman, gobierno Frankenstein, ¿no? Pero bueno, son gente de diferentes partidos que nos hemos puesto el mono de trabajo y nos hemos comprometido por el municipio a trabajar, ¿no? Ahí no miramos siglas. Sí es verdad que de cara a 2023... ya lo ha comentado nuestra alcaldesa, que nos abran las puertas del Partido Popular, que queremos entrar, ¿no? El Partido Popular está atravesando ahora, parece ser, una crisis interna que yo espero que se resuelva y que el resultado de la resolución favorable sea la integración de todos los miembros que quieran y puedan al Partido Popular. Sabemos que todos los que somos del Partido Popular, que somos todos y estamos en muchos partidos pequeñitos, el deseo es conseguir que la marca un poco acoja de nuevo a todos los que hemos estado en esa sigla durante tantos años, ¿no? Ahora les toca, ahora tienen la pelota sobre el tejado en la organización política del Partido Popular. Saben nuestra petición desde siempre y bueno, estamos en esa línea, no pensamos otra cosa.
¿Cree que el Partido Popular pasará por una gestora o esa idea se ha desvanecido?
Mira, yo espero que no, yo confío en Fernando. Fernando a mí me parece un dirigente bastante coherente, dialogante y tiene un problema interno que tienen que resolver, ahí no quiero entrar yo, pero yo espero que él tenga suficiente cintura para encajar el golpe que están recibiendo, digamos, de manera de la estructura del partido y que él sea capaz de enderezar el rumbo, ¿no? Yo creo que él merece ser la persona que enderece el rumbo con los ingredientes que tiene ahora y con todo lo que pueda incrementar para 2023.
O sea, que las voces de una posible alternancia de presidencia, de momento no.
No lo sé, es que yo no estoy dentro del Partido Popular.
En cualquier caso, usted lo ve bien, al señor como presidente.
Se oye, hombre, es el presidente, es el, yo creo que crear una gestora ahora, de aquí a 2023, no es nada positivo, porque al final habrán vencedores y vencidos, y serán enfrentamientos. Yo creo que todos se tienen que sentar y todos tienen que arreglarlo y armonizar una solución para que afronte las elecciones del Partido Popular, que vienen bien, que viene el airito a favor ahora, que no lo rompan desde aquí, ¿no? Intenten aunar esfuerzos Y luego, una vez cuando se solucione y se calme la situación interna, piensen en abrir puertas, integrar a todos los que podamos.
Marcelino, en caso de que esa integración no se diera, porque las negociaciones no prosperen, que ojalá que no sea así, ojalá pues todas las personas que están con una base ideológica común pudieran estar juntas y no pulverizando su propio voto, ¿no? Pero esto es algo que ustedes tendrán que decidir. ¿Seguirá con Pilar González?
Sí, ¿por qué no? Yo con Pilar tengo un entendimiento fantástico. No, ella prácticamente me ha facilitado toda la labor que yo he querido hacer para el municipio de Oliva y por los vecinos del municipio de Oliva, y en un principio yo no pienso otra cosa. Es verdad que yo venía de otro partido, yo era candidato a Nueva Canaria, cuando decidí dejar la candidatura porque no me puse de acuerdo con mi partido, porque me quería imponer una serie de cosas que yo entendía que no. A partir de ahí me invitó a entrar en su candidatura. Ella presenta su dimisión al Partido Popular por una cuestión de coherencia y seriedad política para poder encabezar esta legislatura, este proyecto, y yo me sumé. Estoy en este proyecto y yo no pienso otra cosa ahora mismo. O sea, yo estoy con Pilar trabajando en el ayuntamiento, un grupo de gobierno que yo creo que lo está haciendo muy bien, desde Gana Fuerteventura, y si no se diera la posibilidad del Partido Popular, pues pensaremos reforzar el proyecto que tenemos ahora mismo. Yo espero que desaparezca Gana Fuerteventura, el Pepe Majo, y que todos hablemos del Partido Popular. Eso sí es verdad que te lo digo. Si no es así, bueno, hay dos opciones: o intentar seguir en este proyecto político, o dedicarme a otra cosa, a lo mejor a mi familia, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Que sí. La tiene un poquito...
Vaya.
Bueno, Marcelino, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, y además por ser tan franco, que se agradece, que total. Se agradece, claro que sí. Y ojalá prospere ese proyecto en Calderón Hondo y todas las cosas que lleva en la mochila Marcelino Umpierre. Gracias, buenos días.
Muchísimas gracias.
Hacemos una pausa y volvemos, porque vamos a hablar con otro concejal, en este caso del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, el señor Verdugo, que además de Economía y Hacienda, está realizando una auténtica programación diversa y heterogénea en cultura. Hoy mismo, a partir de las 7 de la tarde, la Casa de la Cultura acoge un homenaje a Suso Machín. Sobre estos y otros asuntos hablaremos con él.